Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Siempre muchas gracias, José Antonio. Te aprecio mucho que puedas estar con nosotros.
Claro que sí, Ricardo. Con mucho gusto, como siempre.
Los seres somos cíclicos por naturaleza. Y ahora, bueno, pues estamos evaluando qué es lo que ha pasado en esta primera parte, la primera mitad del mandato del presidente López Obrador. ¿Cómo llega nuestro país a estos tres primeros años bajo el gobierno de AMLO, mi querido José Antonio?
Yo creo que con muchas dificultades, porque buena parte de lo que él ofreció no se ha cumplido o incluso ha salido mal. Y no estoy hablando de la pandemia ni de la crisis económica consecuente, que desde luego cuentan, por supuesto hay que tomarlas en cuenta, sino de las políticas que él siguió para conseguir los objetivos que prometió. Prometió muchos objetivos muy buenos, muy muy elevados, crecer del 4 al 6%, mejorar significativamente la distribución del ingreso, terminar con un buen número de pobres, en fin, acabar con la corrupción y la impunidad, impulsar un sistema de salud al estilo noruego, lo mismo que la educación. Es decir, al margen de la pandemia, lo que él ofreció era una utopía. Una utopía que además pretendía cumplir en un sexenio. Bueno, sí. Pues esos modelos tan elevados se llegan a cumplir, se han llegado a cumplir históricamente, si se toman las medidas adecuadas, pero a lo largo de mucho tiempo. De tal manera que pensar en que iba a poder cumplir lo que ofreció, pues no iba a pasar. El problema era, que muchos decíamos, es no solamente es cuestión de tiempo. Si tú no tomas las medidas adecuadas para conseguir esos objetivos, no solamente no vas a conseguir nada, sino que puede ser contraproducente. Te va a salir al revés de lo que estás buscando. Y ahí es donde ha estado centrado el debate entre expertos de distintos temas y él, y el presidente, el gobierno. Porque él descalifica sistemáticamente a quien le contradice cualquier cosa. Sea experto, tenga mucha experiencia, pues los califica de que robaban, de que se beneficiaban, de que sirven a intereses oscuros, y no les hace caso, ni de adentro ni de afuera, ni sus propios expertos de adentro, ya lo hemos visto. Entonces él aplica lo que él considera que es adecuado, y si no es adecuado, como frecuentemente no lo ha sido, entonces los problemas no se resuelven e incluso pueden ser contraproducentes. Lo hemos visto en materia económica, de inversiones, de ecología, no se diga de salud, aún antes de la pandemia, cuestiones de energía, bueno, lo de Pemex, ¿no? Tanto dinero metido, cuando los expertos le dicen, es que no va a salir, ese dinero hay que meterlo por otro lado, hay que darle otra solución a Pemex, porque de lo contrario es dinero, mucho dinero metido a un hoyo, a un barril sin fondo. Y él no oye, simplemente descalifica. Ni siquiera está dispuesto a discutir racionalmente lo que otros le dicen para ver si eventualmente tienen razón, por qué, qué se puede hacer. No, es una descalificación sistemática, ideológica, de decir ustedes son la derecha, neoliberales, son corruptos y se beneficiaban del antiguo orden. Por eso no lo quieren cambiar. Entonces tenemos efectivamente muy malos resultados, porque así ha sido su política en los programas sociales y en muchas otras cosas.
Retomo una frase que dijiste en esta primera respuesta, lo que a él le parece adecuado. A ver, el presidente tiene una mayoría en las dos cámaras del Congreso, a través de su partido de Morena. Ha tenido una intentona por apoderarse del control de la Suprema Corte, ahí va, no quiere al INE porque ha habido cuestionamientos severos de parte de esta institución, ahora quiere el control del Banco de México, y así por el estilo, se ha opuesto a cualquier organismo regulador. ¿Estamos instalados? ¿Sería exagerado decir que estamos instalados ya en el autoritarismo?
En un intento de autoritarismo. Por fortuna, los 30 años que han pasado desde el 88 nos han permitido construir una democracia con muchos problemas, imperfecta, inacabada, pero que ya opera básicamente como un sistema distinto al autoritario. Pero él quiere regresar al autoritarismo, y en alguna medida lo ha logrado, con algunas instituciones, la Comisión de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y sobre todo, el problema es eso, en una democracia, un presidente, que puede ser un gran estadista, pero no sabe de todos los temas. El estadista consulta, llama a expertos a su gobierno, habla con expertos de afuera para que se pongan de acuerdo y se toma una decisión que a su vez somete al Congreso, donde también asume que se pueden aportar cosas, y entonces puede salir la mejor decisión posible respecto de los distintos temas. Aquí alguien que tiene tendencia autoritaria, en primer lugar, cree que él sabe todo, que los demás o tienen intereses ocultos o realmente no saben, que estudiaron en el extranjero, en fin. Entonces él, con ese poder que tiene en el Congreso, dicta lo que hay que hacer. Si hay alguien dentro de su gobierno que le dice, señor presidente, eso va a salir mal, lo corre, lo quita, le dice que es neoliberal y pone a alguien que le diga sí a todo. Y luego le dice al Congreso, ahí les va mi iniciativa y no le cambian ninguna coma. Y como tiene todo el control, pues entonces, para efectos prácticos, sí estamos en una autocracia. Y las decisiones se toman autocráticamente, no democráticamente. Y si, como dice la teoría, las decisiones del autócrata no son las adecuadas, aunque no hay abuso de poder, ahorita no estoy hablando de esto, simplemente una mala decisión por falta de conocimiento, las cosas salen mal. Eso es lo que hemos estado viendo estos 3 años.
Ahora, ¿cómo explicar que a pesar de que hay 15 millones de mexicanos que descendieron de la clase media a la pobreza y o están desempleados desde antes de la pandemia y más durante la pandemia, y que tenemos tantas carencias, no hay medicamentos suficientes, no solo para el drama terrible de los niños con cáncer, sino en general? Ahora, por cierto, a propósito de general, se impone a un general a cargo de la distribución de los medicamentos. A pesar de todo esto, el presidente, según las más recientes encuestas de Reforma y el Universal, mantiene una aprobación arriba de, una aceptación de arriba de 65%. ¿Cómo explicar esto, José Antonio?
En primer lugar, las primeras evaluaciones de él eran elevadísimas, porque las expectativas estaban muy arriba. Estaba arriba del 80%,
sí.
Entonces ya perdió un 25%. Muchas de esas personas que quizá ya se vieron directamente afectadas, quizás son parte de ese 85% que dicen, no, ya no. Pero de los que sí quedan, según encuestas, según sondeos, cuando tú les preguntas, oye, ¿te parece que ha habido buenos resultados? ¿Que el presidente ha cumplido lo que ha ofrecido? En una o dos cosas dicen que sí, en las demás dicen que no. Y entonces, cuando les preguntas, oye, entonces, ¿por qué lo sigues valorando? Te dicen, es que tiene buenas intenciones, es que es una persona honesta, está tratando de sacar al país adelante, pero no puede, no lo dejan. La pandemia, lo que tú quieras, pero sí tiene las ganas de sacar el país adelante, y eso es lo que están premiando. Hay otro sector tampoco pequeño que dice, oye, faltan 3 años... espérate, esos problemones no se pueden resolver en 2 o 3 años, vamos a ver los otros próximos 3, y tienen esperanza de que las cosas van a mejorar. Pero fíjate, algo en lo que yo he insistido y insisto es, esa alta popularidad que los morenistas manejan como buenos resultados en automático, no lo son. Estoy poniendo ejemplos, puede haber muchas otras razones para premiar con una alta aprobación al presidente, pero que no tienen nada que ver con los buenos resultados. Son otras cosas, son apreciaciones personales, es honesto, es honrado, en fin. Y hay otra cosa también que hay que tomar en cuenta, sobre todo para el 24. Las altas aprobaciones no se traducen en automático en votos, y ya lo hemos visto este año. Este año su popularidad, como lo has dicho, pues está sobre el 62, 63, ponlo por ahí. Y sin embargo, la votación que obtuvo su partido a nivel federal, en toda la población hablo, no solo de los electores, es del 18%. Sí. Entonces tienes del 68 al 18, pues tienes un mundo de gente que lo apoya, pero no lo apoya. No lo apoya en lo importante. Nada más dice, ah, sí, sí, está bien el presidente. Oye, pues ve ya y vota por su partido, ¿no? Para que pueda hacer las cosas. No, solamente va un 18%.
Oye, a propósito de los años próximos, ¿por qué el presidente ha acelerado la carrera dentro de su propio partido? Les llamó corcholatas a los precandidatos, pero ¿por qué ha acelerado los tiempos en lo que hace al 24 y a la disputa por la candidatura de su partido en el gobierno, Morena?
Yo tengo una hipótesis que quizás sea la correcta, quizás no, pero yo sí creo que la adelantó precipitado por los hechos del metro, de la línea 12, porque la línea 12 afectó a sus dos principales prospectos. Entonces, algo se tenía que decir, todo el mundo empezó a decir, oye, Claudia por un lado, Marcelo por otro, que son tus principales candidatos, pues ahí van a caer. Y entonces él ya metió el tema y dijo, no hombre, yo tengo muchos más, tengo a Juan Ramón, tengo a Tatiana, no son los únicos dos, además vamos a ver qué pasó. Y entonces ya metió la carrera, porque a partir de ahí empezaron a decirle a Claudia, tú lo recuerdas, presidenta, sí, presidenta, en los distintos mítines. Y Marcelo dijo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, tengo que hacer mis mítines diciendo, oigan, yo también estoy anotado. Y ya se arrancó, pero creo que fue algo fortuito, no planeado, y que le está complicando las cosas a López Obrador, porque ya están los partidos, los bandos, ya están haciendo más campaña que trabajando. Claudia pues se la pasa más en campaña, y Marcelo un poco también, más en campaña, promoviéndose en el país y dejando de lado los problemas graves de sus respectivas responsabilidades. Marcelo un poco menos, pero también está en eso.
Finalmente, a reserva de lo que tú quieras añadir y puntualizar, ¿qué pasa con la oposición? Ya hay diferentes entidades de carácter sociopolítico que han manifestado su oposición, sus críticas hacia el gobierno. Recientemente una que señala que el principal objetivo de este Frente Cívico Nacional es conseguir un candidato de unidad para el 24. ¿Tú crees que la oposición seguirá fragmentada, los propios partidos que la conforman en lo que hace al Congreso? Pareciera que por lo menos hay sospechas de que vayan a seguir unidos tan solidariamente. ¿Tú crees que la oposición pueda lograr eso, un candidato de unidad de aquí al 24?
Con mucha dificultad, porque efectivamente los partidos tienen sus intereses, hay grupos dentro de los partidos, hay grupos de interés que buscan lo suyo nada más, tienen ideologías distintas, están peleados unos con otros históricamente. Sin embargo, dieron una muestra este año de que se puede llegar a un nivel de organización de una coalición que no fracasó completamente. Fracasó en los estados porque los estados tienen una dinámica muy distinta. Pero a nivel federal, pues le quitaron, el PRI pasó de 40 y tantos a 70 diputados. El PAN pasó de 110 a 140 o 100, algo por el estilo. Ganaron diputados y sobre todo le quitaron 50 y tantos diputados a Morena, con lo cual le complicaron la mayoría calificada. Eso no es una cosa menor. Ese es un triunfo importante, no aplastante. Sí. Porque ahora resulta que Morena con sus coaligados no pueden cambiar a su gusto la constitución, les va a costar trabajo, les está costando trabajo. No es un triunfo menor lo que consiguió la oposición con su coalición. Sí. Claro, lo otro es más difícil. Si no logran una coalición de gobierno que saquen un solo candidato, y ahí tampoco es fácil, pero hay procedimientos, hay propuestas. Un candidato que enfrente a Morena, el voto opositor, aunque sea mayoritario, pero fue este año, por cierto, también fue un voto mayoritario de la oposición. Y también sí. En 18, en el Congreso. Si sacan un voto mayoritario, como yo calculo, pero fragmentado en 3 o 4 candidatos, pues va a volver a ganar Morena. Si logran ponerse de acuerdo para, como ellos lo han dicho, a través de una primaria abierta a la sí. ciudadanía, surja el mejor candidato, uno, ese puede ganar. Ese tendría una gran probabilidad de ganar. Ya. Entonces depende de la capacidad de la oposición de ponerse a platicar, de ver ya. lo que a todos les conviene, porque ahí todos saldrían ganando, para hacer una fórmula de este tipo. Difícil, sí. Imposible, no.
Como siempre, José Antonio, un placer y muy aleccionador escucharte. Te mando mi abrazo fraterno de siempre y gracias de verdad por seguir participando tan generosamente en nuestros espacios.
Con mucho gusto, Ricardo, ya sabes, cuando tú quieras.
Gracias, un abrazo grande. Gracias, José Antonio Crespo. Hasta pronto.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.